Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Este espacio está enfocado en conocer a nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. En este programa del día de hoy tenemos al Padre Guillermo Echeverry, quien nos acompaña desde Colombia. Padre Guillermo, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, muy amables por la invitación. Le doy gracias a Dios por ello, por ustedes. Aquí estoy dispuesto a contar lo que el Señor ha hecho en mí, en la vida que me ha dado.
Gracias, Padre. Pues comencemos entonces por su infancia. Cuéntenos dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos tuvo o tiene.
Sí, nací en Colombia, en una población muy cercana a Bogotá, aunque me he criado en Bogotá. Nací, bendito Dios, de unos padres pues maravillosos que me enseñaron de la fe. Mi padre, un trabajador bancario del Banco de los Campesinos, que le entregó toda la vida, que creó ese banco y le entregó toda su vida. Mi mamá, la mujer de hogar, la mujer que le ayudaba siempre a mi padre en todo su trabajo por los campesinos. Y nosotros pues somos cinco hermanos, yo soy el tercero, la mayor y la menor mujeres. Nosotros tres varones, y bueno, pues allí creció, en este hogar, creció mi vocación desde muy niño, como a eso de los 6 años, yo diría que tengo recuerdo de el inicio de este llamado del Señor.
¿Cómo nació esa vocación, Padre? Estaba muy pequeñito, iba mucho a misa, los papás, la mamá la llevaba todos los días, ¿o cómo fue eso?
Sí, muy buena pregunta. Mira, mi papá quiso ser sacerdote,
claro.
Primero. Pero bueno, se enamoró de mi mamá y fue pues un hogar maravilloso y ellos nos enseñaron de la fe. Entonces, yo crecí en eso, yo crecí en la iglesia. Mi papá y mi mamá ayudaban mucho a los sacerdotes y a las religiosas, y entonces todo era alrededor de esto. Yo recuerdo, y de pronto con tristeza, que uno a veces quería que el papá estuviera con uno, que llegaba del trabajo y de pronto tuviera tiempo para uno, que hablara, que yo le pudiera preguntar. Y no, él llegaba del trabajo y se sentaba al teléfono a oír a la religiosa, al sacerdote, y hasta, bueno, varios, no sé, buen tiempo. Y aquí era casi todos los días, sin exagerar. Y los sábados y los domingos íbamos a los conventos, a donde fuera, que lo necesitaban, y él iba con mi mamá. Y nosotros también, los hermanos.
Nos acompañaban, claro.
Los acompañábamos.
¿Eso era cerca a Bogotá, me dijo, o no, en Bogotá, precisamente?
No. No, eso era en Bogotá. Yo, como les decía, nací en un pueblo cercano, Chocontá, muy cerca a Bogotá, pero no, pero eso fue accidental. Mis papás tenían allá una finca, y entonces yo nací un 11 de enero, entonces estaban allá de paso y nací allí, pero yo me he criado y todo, y ellos vivían era aquí en Bogotá. Entonces mi papá iba y mi mamá, bueno, había que ir también a los pueblos cercanos donde estaban estas religiosas y los sacerdotes, o también era en Bogotá y en la parroquia. Ellos eran personas completamente que ayudaban en la parroquia, que recibían la enseñanza de la palabra, iban una noche en la semana, y además de todo lo que le ayudaban al párroco.
Y eso era en un barrio de Bogotá. ¿En qué barrio era, padre?
Sí, en la soledad, pues no sé, la soledad es un barrio muy tradicional de Bogotá, al lado de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, una zona centro, muy especial, muy bella, de muchos árboles, de muchos jardines, de muchos parques, donde crecimos allí.
Entonces, me imagino que entonces el padre fue a un colegio de la primaria católico.
Ah, sí, yo fui. No, no se podía ir a otro colegio, eso era casi pecado. Entonces, nosotros fuimos primero a los primeros 2 años al colegio de los hermanos maristas, hermanos cristianos, que se llama hermanos maristas, y después nos pasaron a los padres franciscanos. Y allí pues fue toda la formación con los padres franciscanos, y allí fue donde se fue moldeando cada vez más la vocación. Allí en el colegio había el círculo vocacional, que se llamaba, y donde estábamos los niños, porque en esa época nos llevaban a los 9 años y a veces a los 7, nos llevaban al seminario. Y entonces, pues yo estaba ya en ese círculo para irme con ellos, pero no, finalmente no fui con los franciscanos, pero allí se fue fortaleciendo cada vez más mi vocación, creo yo, porque no se me quitó, pues sí, eso era cada vez mayor.
Padre, cuéntenos de la vida del colegio, de los amigos y la vida de adolescente.
Muy bien, pues era una época, yo tengo 70 años, entonces la época de niñez y de juventud era muy diferente a la de ahora. Todo era muy tranquilo, no había ningún temor por los niños podían, nosotros íbamos al colegio solos, nos cuidaba, pues era el bus de la ciudad. Y el chofer nos conocía, nos dejaba cerca la ruta al colegio, nos devolvíamos solos. Entonces, pues nosotros después llegábamos a la casa y estudiábamos, pero los fines de semana o los días de fiesta jugábamos con todos los niños del barrio. Fue una vida muy feliz con todos los amigos y las amigas del barrio. Jugábamos a lo que era la época de los niños, pues no había internet, no había casi la televisión,
Oh.
era solo unas horas.
Ajá, pues claro.
Claro, entonces todo era, teníamos unas casas muy grandes, no eran apartamentos, todos teníamos casas muy grandes, jardines dentro de la casa y todo, pero teníamos el parque y la calle, entiéndase bien, era un barrio muy, muy tranquilo, muy pocos carros, jugábamos al fútbol, jugábamos a tantos juegos que nos hicieron felices y fuimos
Y que ya no se
creciendo.
ven hoy en día, ¿cierto?
No, no. Jugábamos mucho fútbol también, ya cuando fuimos más grandes nos encantaba el fútbol, el balompié, Y entonces íbamos un poco más lejos ya de la casa, ya teníamos la cancha reglamentaria y jugábamos interminablemente y volvíamos ya a la casa. Muchas veces no queríamos entrar a la casa y nuestros papás, principalmente la mamá, que ya que entráramos porque ya era hora, pero pues era sábado y domingo, pero también había que estudiar. Pero jugábamos mucho, fuimos felices con los amiguitos del barrio.
Ah, bueno, padre. Padre, cuando ya termina el bachillerato, ¿cómo de una vez decide irse para el seminario o va y consigue una carrera para estudiar o cómo fue esa
Bueno,
etapa de ese momento?
primero hay que aclarar que como te decía, pues mi vocación nació muy temprano, a los 6, yo creo que eran 6 años, y si no menos. Pero pues era tan niño. Entonces, a los 9, que estaba en el círculo vocacional, ya fue el padre franciscano, como te decía. Que bueno, que yo ya me voy, me tenía que ir al seminario, pero fue algo pues muy excepcional porque pues ya he dicho que mi papá siempre había querido ser sacerdote. Yo creo que fue una frustración en él no haberlo sido, aunque fue feliz con mi mamá y con nosotros. Cuando fue el padre a hablar con mi papá y mi mamá, oh sorpresa, ellos le dijeron no. Él no se va al seminario tan niño. Cuando él sea mayor de edad, él decidirá. Entonces, imagínate, de los 9 años a los 21, en esa época los años eran interminables. Ahora uno no se da cuenta, pasa en un segundo. Entonces, eso fue un dolor muy grande porque mi llamado era muy intenso. Y yo lo vi muy grave, pero pues, ¿qué hacía? Ellos no querían, no sé por qué, nunca me lo dijeron. Y con esto me puedo adelantar a decir que mis papás nunca quisieron que yo fuera sacerdote, siendo los hombres de fe. Este testimonio lo he oído solo como a dos sacerdotes, no más, porque todos, padre y madre y toda familia, quiere que sus hijos, y ruegan a Dios porque sus hijos sean sacerdotes. Y mi papá y mi mamá no lo quisieron. Entonces, a los 20, bueno, pues imagínate, de 9 a los 21, yo me gradué del colegio a los 16, entonces yo tenía que estudiar algo, porque eso sí también insistían mis papás, bueno, estudie primero algo. Y entonces pensé en medicina humana, en abogacía y en arquitectura. Deseché arquitectura y abogacía y me quedé con la medicina humana. Pero en el fondo, yo ahora, a estos años, y en la medida en que voy reflexionando, lo reconozco. Yo no quería tampoco la medicina humana. A pesar de mi deseo de servir y de servicio por necesitado, el enfermo. Y entonces, como que yo no presentaba bien los exámenes y no pasaba. Y así fueron 1 o 2 años hasta que un amigo de allí del barrio, que había ido a estudiar a una ciudad cercana, Ibagué, a otra universidad, me dijo, pero ¿por qué no se viene aquí y bueno, estudia y decide? Espera a que ya usted pueda decidir por sí mismo a sus 21 años. Y entonces me fui a Ibagué y estudié medicina veterinaria y zootecnia. Y bueno, allá fueron 5 años de estudio muy intensos. Y bueno, me tocaba que trabajar porque pues no se veía todavía, seguía mi insistencia y mi llamado, que nunca se me quitó, fueron, bueno, 35 años, porque ahora lo voy a explicar. Y entonces trabajé como médico veterinario 20 años, casi 20 años exactos. pero no se me
No.
quitaba, no se me quitaba nunca en la vida. Yo no sé cómo explicarlo y cómo me lo comprendan. No sé si eso fue un martirio, eso que fue, pero fueron 35 años de, bueno, sumando los 20 años de la profesión, nunca se me quitó de la cabeza. Yo podía estar en el puesto más importante, como lo estuve, en los trabajos de servicio y de realización personal y profesional, enamorado, y queriéndome casar también, y era el Señor llamando y llamando y llamando. Y yo diciéndole, porque eso sí tal vez fue mi error y mi pecado, era: Señor, confírmame tú, dime tú que si me quieres sacerdote, y yo me voy ahí mismo, porque tal vez eran mis papás diciéndome que no, mi familia toda que no, y yo solitario con ese llamado que no se quitaba nunca. Yo me enamoré a los 9 años, pues locamente, de mi vecina. Eso fue muy lindo. A los 19 años se fue ese amor. Después en la universidad hubo otros amores, pero pues como pasajeros. Después, cuando estuve ya trabajando, me enamoré de la que yo pensé que podría ser mi esposa, pero el resumen fue que mi Dios pudo más, digo así, y no me dejó casar. Yo no sé cómo explicarlo, pero pues
Pero el
él
padre
fue.
ya tenía planes para casarse y, o sea, ya estaba
Los
formando un
hubo,
futuro.
sí, claro, porque después de esos 19, a los 19 años que se fue ese primer amor, ese de hermosísimo, de niño, de
Sí,
adolescente
sí, sí.
y todo, pues vino la universidad y ese otro amor, eso no era igual que el primero. Pero cuando ya salí de la universidad y empecé a trabajar, me encontré con esta niña y yo dije: No, pero si esta era la mujer que yo esperaba. Y pero fueron 8 años que yo creo que hice daño, porque pues yo sí le propuse matrimonio. No sé si fue irresponsablemente, porque yo tenía ese llamado de Dios. Pero yo me movía entre esas dos dualidades. Bueno, Señor, me llamas, pero no me confirmas, y yo quiero que me confirmes, y no se me quita este llamado, como si fuera un. Bueno, y a la vez está el amor. Hasta que. Y en esto, por eso es que digo yo, se sumaron 35 años. Yo estuve. Me fui a los Carmelitas un año también. Fui feliz en Villa de Leyva, que tal vez conoces, esa población tan hermosa, española, de tipo español. En una paz, fui un año, no, eso fue el cielo en la tierra, pero yo seguí enamorado, yo seguí enamorado, y yo al año dije: No, me voy. Y sin embargo, no se me quitaba el llamado. El Señor nunca me dejó tranquilo. Creo que puedo decir eso, no sé si será cosa mía, pero nunca. Yo era solo pensando en el sacerdocio, no más, no más. O sea que era, no sé explicar, era feliz en una parte, porque pues en la parte material lo tenía todo, un trabajo, un servicio. Yo llegué a tener muchos puestos de mucha responsabilidad en Colombia, en salud pública. Desde muy joven, a los 22 años y medio, yo tenía un poder en Bogotá y una responsabilidad muy grande, después a nivel nacional, hasta que ya no fui capaz más. Y un día, después de 35 años de sufrir, porque creo que eso es, porque es cargar, era un fugitivo de Dios, porque yo como que le decía sí y a la vez no era capaz de decirle definitivamente sí.
Quedémonos un momentico ahí, padre, con el fugitivo de Dios, que está muy buena la historia, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en unos minutos, en unos segundos. Quédense con nosotros que están escuchando El Servidor de Dios y de su Pueblo aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hoy estamos con el padre Guillermo. Ya regresamos. Guillermo Echeverry desde Colombia. Regresamos en unos momentos.
Tu evangelio se imprimió en mi corazón. Tu palabra en mi alma se grabó. Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, en mi alma, la palabra del Señor. Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, en mi alma, la palabra del Señor. Evangelio se imprimió en mi corazón. ¿Quién va a borrar la letra? Si corre por mis venas, si fluyen mis ideas, si saliva en mi lengua, en mis brazos es sudor. Palabra en mi alma se grabó, ya no soy yo quien vive, en mí tu mano escribe este anhelo de pobreza, esta voz para tu iglesia, esta entrega por tu amor. Evangelio se imprimió en mi corazón, tu palabra en mi alma se grabó, y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, en mi alma, la palabra del Señor. Ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, en mi alma, la palabra del Señor.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su Pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su Pueblo, hoy conociendo la vida del padre Guillermo Echeverry, que nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá. Muchas gracias, padre, de nuevo por estar con nosotros. Súper interesante todo lo que nos está contando, padre, sobre todo esta frase de que es un fugitivo de Dios. Se le estaba escapando por todas partes, pero él lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba. Entonces, ¿qué pasó, padre, después de que decidió irse un mes o un año? Creo que me dijo, sí, un año para las sí. Carmelitas. ¿Eso era como un seminario? O
sí, el seminario. Sí, el noviciado. Allá se llama noviciado, que es un año. Y estuve feliz, feliz, feliz en la oración, en la contemplación. Esto era una unión con Dios maravillosa. Pero, repito, pues estaba también esta mujer que, pues, bueno, no sé, enamorado y demás. Pero, bueno, yo tratando de serle fieles a Dios, yo estuve ese año fiel, fiel. Tenía mis pensamientos, pero estaba muy, muy decidido con Dios, pero como seguía esto, como que dije, ay, Señor, a ver si se da esto del matrimonio, y bueno, Pero no se dio, no se dio, pues yo traté, yo volví con ella, no sé qué, pero nada. Entonces yo le dije, mire, señor, yo no quiero nada más, me dejas tranquilo, yo no más, nada más contigo. Yo no quiero nada más de sacerdocio, como palabras más o palabras menos, no me voy a hacer sacerdote, no más. Pero esto yo no creo que se haya cumplido. Fueron muy poco tiempo que me dejó como tranquilo, para utilizar ese término, y volvió otra vez él a insistir, a hablar, a no dejarme en paz, será. Entonces, pero sin embargo pasaron como 10 años.
Wow.
10 años, como 10 años, porque no se me quitaba ese llamado, ese es el término, pero yo diciéndole no soy capaz de dejar también este mundo, queriendo ser sacerdote, pero cuando me ponía a reflexionar, tengo que dejar el mundo, una familia, el trabajo, bueno, no me decidía. Y entonces, a los 10 años, el Señor fue todavía más insistente, más. Y fue cuando le dije, mira, tú no me va, llevo 35 años diciéndote que me confirmes, si quieres que yo sea sacerdote, yo quiero saber si este llamado es tuyo o es una imaginación, una ilusión, una creación mía. Y ya no me va a alcanzar la vida si tú te demoras otros 35 años.
Sí. Ajá.
Entonces, a los 15 días me habló. Eso fue una sorpresa, pues yo no entendía. Esto no es fácil decirlo, y lo digo a muy poca gente, a muy pocas personas. Pero bueno, a ustedes les cuento. Por el oído derecho, estábamos en el centro de la ciudad de Bogotá, cuando todavía el centro era como eso, la ciudad no estaba muy desarrollada hacia el norte, que es como ahora, y recuerdo que iba con mi mamá y mi hermana, pero yo iba solo hacia adelante y ellas dos atrás, andando por una calle muy céntrica de la ciudad, la carrera séptima. Y por el oído derecho oí una voz que es indescriptible. Yo no sé decir cómo es. Yo solo sé decir que es divina. O sea que eso, yo no sé si es grave, si es aguda, no sé qué es. Una voz hermosa, sí, celestial, es del cielo, es divina, que me dice, vete, no temas, yo estoy contigo. Yo quedé en shock, yo estaba fuera de mí, y anduve, no sé cómo, unos pasos más, fueron varios pasos, hasta que me choqué casi con una pared y volví en sí. Y yo dije, ¿pero qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué es? Y recordé. Yo creo que fue otra vez el Señor el que me hizo recordar el vete, no temas, yo estoy contigo. Y dije, ah, ya entiendo. Él me está diciendo que sí, que me vaya de sacerdote y que no tema, y que es Él confirmándome. Y yo, pues, no sabía, de mi asombro, pues sí, agradecerle, muy feliz por esa confirmación. Bueno, claro, aterrado que el Señor hubiera respondido, porque pues en esa falta de fe de uno, que me haya respondido finalmente a mi llamado, a mi súplica. Y entonces dije, ahora ya no puedo decir que no.
Que no.
No tengo excusa. Y me
claro.
Animo. Ahí mismo empecé a hacer el camino al sacerdote.
El proceso.
El
Padre,
proceso.
Es esa respuesta que que escuchó entre el bullicio de los carros del centro de una ciudad como Bogotá. Cuéntenos cómo sintió eso. Yo me imagino que eso debe ser muy especial, porque uno dice, no es una voz común y corriente, como el padre dice, es una voz celestial. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa voz? Yo me imagino que, así como dice el padre, que quedó en shock, pero también cómo descifrar que esa era la voz de Dios que le estaba diciendo, yo estoy acá, vete, que no temas. Hoy no fue producto de la imaginación del padre, que por estar pensando tantas cosas al tiempo. Descríbanos ese momento, padre.
Sí, eso hay que aclararlo, y gracias porque la confirmación es total de que era Dios. A ver, ¿qué te explico? La ciudad hace, eso que son 28 años, yo creo que pueden ser 30, ponle 29 años, pues la ciudad no era tan ruidosa. En ese momento, a pesar de que es la calle principal de la ciudad, pero no, pues no recuerdo exactamente de si es. Lo que tengo de recuerdo es que no era mucho el bullicio, y de todas formas yo lo vi muy claro. Yo, el Señor, pues, se toma su manera. Yo lo vi perfecto, yo lo vi perfecto. Tenía la claridad, yo lo vi. O sea, eso cuando digo es una voz celestial, es una voz indescriptible, es una voz que no es humana. Es una voz que tiene como un medio eco, como un sonido, como una música. A ver, cuando digo una música, no es exactamente los tonos musicales, sino un eco, como un... Es que es una voz que resuena en el alma, en el corazón. Y fue una voz muy clara. Además, no dijo muchas palabras. Vete. No temas, yo estoy contigo. Son 6 palabras.
Qué lindo, padre. ¿Cuántos años tenía en ese momento, padre?
40 años, casi 41.
40 años. ¿Dónde
yo me ordenaron de 48, casi de 49.
El padre, a los 40 años ya se toma la decisión. Habla con la novia, y cómo toma la novia este decisión que el padre ha tomado, y también cómo toman los familiares del padre la decisión de irse al sacerdocio.
Bueno, esto es un pecado que yo no sé si, pues, lo tengo que cargar toda la vida, y yo no sé si Dios me perdona o qué, pero yo no fui capaz de decirle a ella nada. Yo me perdí, yo me fui. Yo dije, no, yo no. O sea, si eso es decir, no pongo la cara, pues lo acepto. Eso fue, exactamente. Yo no fui capaz de decirle. Yo no le dije a mucha gente, yo no le dije a mis amigos. Yo solo le dije a... Bueno, mis papás viajaban.
Perdón, padre, perdón, pero... tenemos un problema de sonido. Creo que tiene que volver a colocar el sonido, padre. ¿Padre?
No, es que esto se me fue. Ya.
Bueno, entonces... Ahora sí. Perdone, es que sí, volvemos a retomar. ¿Qué me estaba diciendo, padre?
Que no fui capaz de decirle a María Cristina, se llama... Ajá. Solo le dije, mis papás viajaban mucho. Entonces, cuando fue ese llamado del Señor, nosotros estábamos en el centro de la ciudad, porque mi mamá estaba preparando su viaje de 3 meses que se iba a Estados Unidos, y ella quería hacer unas compras allá. Entonces ella me dijo que quién la acompañaba, yo la acompañé y todo. Entonces se fueron en esos días, y yo, como le prometí al Señor que si él me hablaba, pues yo me iba de inmediato, pues yo hice arreglos. Ellos se fueron, yo hice arreglos, y ya me aceptaban. Yo soy sacerdote budista, No sé si conozcan a los padres saudistas, que son de origen francés y que los ha fundado San Juan Eudes para formar sacerdotes. Entonces, en 3 meses fue el proceso de aceptación, o sea que cuando ellos llegaron de su viaje, a los 3 meses yo ya me iba a la semana, y mi mamá insistía que cuando llegaron, bueno, y cómo han estado y qué ha pasado. Yo hablaba con ella todos los días, pero yo no le podía decir, le dañaba el viaje. Yo sabía que ella no quería que yo fuera al sacerdocio. Entonces, como era tanta la insistencia, pero ¿cómo está? ¿Pero qué ha pasado? Yo le decía, pero mira, mamá, está todo bien, hablamos todos los días, ¿no? Todo bien, no. Pero yo no era capaz, el miedo más grande de decirle que ya me iba a la semana al seminario. Como insistía tanto, repito, pues con el miedo más grande, le dije, no, pues lo nuevo es que yo me voy... de sacerdote. Y ella, que era una mujer muy dulce, muy suave, que nunca gritó, nunca la oímos alzar la voz, ni alterarse, ni nada, gritó como un grito estertorio, un grito estertorio. Ella estaba sentada en su cama y golpeó con su mano derecha el colchón que yo vi, uy, del golpe tan fuerte rompió el colchón y lo pasó totalmente.
Ay, no te creo.
Sí. Entonces, ante ese grito, mi papá, nosotros vivíamos en un apartamento muy hermoso, muy, muy lindo, que nos dio el Señor, con naturaleza alrededor, todo. Y mi papá tenía su oratorio atrás del apartamento. O sea, estaba varios metros, yo no sé si 15 metros, yo no sé. Y llegó en un segundo, asustadísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mi papá, que tampoco, pues mi papá era una persona que sabía manejar sus emociones, que se controlaba, que todo lo controlaba y todo. Entonces, cuando ella llorando, mi mamá le dice, no, es que se va de cura. Dijo así. A él se le doblaron las rodillas. Y ya en el vano de la puerta, ya se tuvo que sostener en la puerta, porque le iban a... era un hombre fuerte. Se le doblaron las rodillas y dijo, ya no puedo decir más que no. Y con el dolor en el alma, porque yo sabía que les causaba mucho daño o mucho dolor, y todavía, pero ¿qué hago? Yo tenía, fueron, pues esperé como 35 años. Pues claro. No fui capaz de decirle adiós en 35 años que sí, y ya y no podía decir más que no, y ahí quedé libre, porque como te decía, yo era un fugitivo, y un fugitivo es eso, cuando ya lo coge, lo toma, lo encuentra la policía, el que lo busca, pues ya queda libre a la hora de la verdad, porque ya está, ya descansa de esconderse del que lo persigue. Y ya me fui a la semana, y allí empezó todo, feliz, 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 el cielo y la tierra, lo repito, y 8 años muy, muy intensos de estudio, eso, pero maravillosos, una vida de seminario. Imagínate, yo llegar casi de 41 años y todos mis compañeros podían ser mis hijos.
Claro, todos jovencitos.
Sí. 18 años, me acogieron, me recibieron muy bien, me cuidaban mucho, me veían muy viejito, sin duda, porque sí me cuidaban, y entonces ellos me llevaban mis libros, muy, muy queridos, y fueron 8 años completos, 8 años. Entonces, aquí en Colombia no se usaba en ese entonces, ahora un poquitico más, ordenar a gente mayor, a gente adulta. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, más Estados Unidos, sé, yo no sé bien si de Canadá, pero es muy diferente en Norteamérica a Colombia. Pero a mí, pues, por la gracia de Dios, por supuesto, me aceptaron, porque yo duré 25 años de esos 35, con los seudistas aquí en el Minuto de Dios en la Renovación Carismática Católica.
Ya.
Entonces ellos me conocían muy bien porque fueron 25 años continuos, seguidos con ellos. Entonces, pues me aceptaron, sí, porque, pero eso fue una novedad, ordenar en Colombia a una persona mayor, porque lo normal son 25 años.
Bueno, padre, hablemos un poquito sobre el día de la ordenación y su primera misa.
Ese día, yo afortunadamente en los 8 años de formación no tenía la ansiedad de ese día de la ordenación, como si lo tenían otros que pues tenían que cargar con ella. No, yo vivía día a día mi proceso de formación, que era tan intenso como lo repito. Pero solo ya al final, cuando ya se empezó a ver que sí, que llegaba la ordenación, bueno, pensé en ella con tranquilidad, ¿no? No fue, pero tal vez era por el miedo, el pesar de mis papás. Y pues tuve que hacer todo yo solo. Yo no les quise decir a mis papás, sino muy sobre el tiempo, que ya venía la ordenación. Mi mamá quiso regalarme mi primera casulla y demás. Y yo no recuerdo, ese es otro pecado de los tantos. Yo no sé si le dije, no mamá, yo lo compro. No recuerdo si ella siempre lo pagó, creo que sí. Recuerdo que en mi vanidad conseguí algo muy lindo, un chantú francés. Lo digo, bueno, era mi ilusión. Pero llegó ese día y una semana antes mi mamá se fractura un brazo. Porque ella no tenía la cabeza donde la tenía que tener. Ella estaba muy ansiosa, muy preocupada. Siempre que tú veas a alguien que se ha fracturado, es que no tenía la cabeza bien puesta. Entonces, ella se fractura. Y yo digo, señor, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, la inyectan. El médico la quería operar.
Padre, por favor, revisa el audio. Ahora sí. Otra vez.
Otra vez. Entonces, la querían operar y yo le dije al médico, no, esto no es de cirugía. Él se me puso muy bravo, pero entonces la enyesaron y bueno, ella enyesada fue a la ordenación, pero lloró como, yo digo que si me hubiera muerto, si me estuviera enterrando, no habría llorado tanto.
Ay, no.
Lloró.
Pero yo creo que también tenía sentimientos revueltos, me imagino, porque también una mujer religiosa, una familia religiosa, pues quería que su hijo en medio de todo también estuviera en la religión, pero también que tuviera su vida organizada matrimonialmente. Me imagino que sí, era un revuelto de sentimientos de la mamá.
Y para mí era primero ya haberme casado y con hijos, y eso era lo que ella quería, sí. Pero bueno, el resumen es ese, pero yo feliz. No puedo describir ese día. Cuando me postré, habrán ustedes asistido a una ordenación presbiteral, en esa postración, lo último que pensé, porque ya voy a explicar, yo en las letanías yo no yo estaba en el cielo, yo estaba, esto fue una hermosura, yo no fui, yo estaba como en el cielo, yo estaba en un momento maravilloso que no lo sé describir. O sea que yo me fui de mí durante las letanías y terminadas volví. Cuando yo ya me estaba postrando, le digo, ay Señor, gracias, porque ya no tengo que decirte si quieres que yo sea sacerdote, ya no tengo que pedirte que me confirmes, que sea sacerdote. Gracias, porque ya pasaron estos 35 años de martirio y gracias, ya no tengo que suplicarte más. Uh-huh. Cuando terminaron las letanías, volví en sí y bueno, pues sigue la ordenación. Yo no lloré porque yo estaba feliz, ni siquiera lloré de emoción. Yo estuve cuerdo, pues perdónenme el término, si eso es. Estaba muy con los pies en la tierra. Yo sabía de la responsabilidad que tenía con lo que me había encomendado Dios y que yo le había pedido tanto. Entonces yo pensaba en mi... Porque además eso siempre había sido mi papá lo que me había dicho, no mi mamá. Mi papá me había dicho, usted no puede ser sacerdote nunca porque se necesita ser santo para hacerlo. Y yo, pues sí, oía eso y yo me quedaba callado y decía, como que no sé, esto como que no lo entiendo. Hasta uh-huh. que después, al fin entendí y dije, no, pues sí, Dios escoge a pecadores, pero uno tiene que ir pues, reconociendo quién es y frente a él buscar el cambio y ascender a la santidad, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Entonces, pero sí, mi responsabilidad era esa. Yo tengo que luchar por ser el sacerdote que tengo que ser y que espera Dios que sea, y que mi familia, pues, me ha pedido que sea. Y entonces, eso fue el camino. Al otro día fue la misa. Yo no sentí así como una emoción así grande, yo no lo recuerdo. Fue algo maravilloso, consagrar por primera vez, mostrar a Jesús al mundo, pero era una emoción muy aterrizada, no sé si decirlo. Yo lo que puedo decir de la ordenación es el momento de la postración, como lo máximo para mí.
Lo máximo, claro.
Y después, la misa también fue algo maravilloso y que ha sido siendo. Para mí la Eucaristía y la confesión es lo más maravilloso del sacerdocio.
Padre Guillermo, yo creo que también todo el mundo se está preguntando, ¿y qué pasó con María Cristina? O sea, después de esos 8 años de seminario, ya que... ya estuvo en el sacerdocio, ya se volvieron a hablar. ¿Le explicó el padre alguna vez?
Bueno, mira, muy buena pregunta, porque como te recuerdo, no fui capaz de decirle a ella. Solo uh-huh. le dije a mi familia más cercana, que es a mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis primos, que nos criamos como hermanos. Entonces, sí. Y bueno, a un círculo de amigos, pero a María Cristina no le dije, o sea, yo huí, yo reconozco, todavía cargo con esa culpa, yo no le dije nada. Entonces, después...
¿Pero nunca más se volvieron a hablar?
Ah, bueno, ya recuerdo, a los 8 años,
ajá.
ya era diácono, yo no me acuerdo si era diácono, pero fueron 8 años que la dejé de ver. Yo no iba, ¿a qué horas iba yo si no era de la universidad a mi casa a estudiar? Y no más, sí. No había día ni descanso alguno. Entonces no sé por qué yo fui a este centro comercial que se llama Unicentro, que no sé si tú lo conozcas, pero un centro comercial muy grande y muy característico de la ciudad. Yo tuve que ir, no sé por qué, y eran como las 5 de la tarde. No había mucha gente, ¿no? Cuando, oh sorpresa, yo la veo a unos 30 metros. Preciso, frente a frente, pero a 30 metros. Y yo dije, no puede ser, señor. ¿Qué es esto tan horrible? Entonces yo dije, mire, si esta mujer no me saluda o me dice alguna cosa, tiene toda la razón. Yo acepto uh-huh. lo que sea. Entonces uh-huh. recuerdo que caminaba como si tuviera pies de plomo. Yo decía, no, yo no me la quiero encontrar, y a la vez yo reconozco que decía, qué rico haberla visto, o sea, me emocionó. Sí. El resumen es que, ¿no? Ella muy amable, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué. Y yo, bueno, bien, un saludo allí inicial. Entonces le dije, Ahí mismo yo recordaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me la pones? Y es que no recuerdo si era ya diácono, creo que sí era diácono yo, o estaba ya por serlo. En resumen le dije, ¿por qué me pones esto? Entonces, sin embargo, le dije, ¿para dónde vas? Yo estaba contento de haberla visto. Y me dijo, voy a la librería, tengo que comprar algo para mi tío, un libro que está cumpliendo años. A renglón seguido, yo dije, ay, ¿te puedo acompañar? Entonces me dijo, sí. Estando allí en la librería, me dice, ¿qué me recomiendas? Yo llevaba 8 años solo estudiando filosofía o teología. Yo no tenía idea de nada del mundo, ni menos de literatura. Ajá. Ninguna. Entonces, como le dije, mira, no sé, no... Y con miedo, porque yo todavía ahí le iba a decir, no, mira, yo llevo 8 años estudiando filosofía y teología, porque no era capaz de decirle, ese es mi pecado hasta la muerte. Y pues, entonces le dije, no, mira, no te sé recomendar. Entonces me dijo, ay, ahí estás pintado, tú. No sé si me entiendan los canadienses eso, tú les explicas. Entonces yo le dije, sí. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te espero afuera. Entonces me dijo, bueno. Cuando bajó, le dije, ay, mira todo lo que siguió. Le dije, mira, ¿y te puedo invitar a tomar un café? Entonces me dijo, no tengo tiempo porque la reunión es a las 6 de la tarde. Y le dije, bueno, pero ¿te puedo llevar al carro? Me dijo, sí. Afortunadamente el carro estaba cerca a la entrada del centro comercial, y entonces no fue mucho el tiempo. Y recuerdo, yo lo cuento para que ustedes rueguen por mí, ella, adiós, no hubo nada, no, hasta luego, ni nos abrazamos, ni nos besamos, no, nada, sino que adiós, adiós, que estés muy bien. Ella fue y abrió el carro, ya se fue a sentar y otra vez se incorporó y me dijo, así por encima de la puerta del carro, me dijo, no te pierdas tanto. Uh-huh. Y eso fue muy duro para mí. Y ahí mismo le dije, Señor, pero yo quiero ser de ti. Esto es muy duro lo que esta mujer me dice. Pero tú me ayudarás. Yo soy de ti. Yo quiero ser de sacerdote. Entonces, bueno, llegó la ordenación y todo eso, y yo tenía, para terminar esa pregunta de qué pasó con María Cristina, yo tenía mucho miedo de que ella supiera que yo era sacerdote, ese es mi pecado, y porque no quería hacerle daño. Yo creía que si ella no lo sabía, de pronto ya se había causado el daño. El resumen es que yo entraba a la Eucaristía y yo decía, ella en algún momento me va a ver. Uh-huh. No sucedió eso, pero sí que la hermana un día en una Eucaristía, de unas exequias de un señor amigo, era el papá de una compañera de ella de universidad, de la Facultad de Medicina, y yo, sorpresa, salgo, la iglesia estaba repleta de personas, no es un buen, llena, y la veo. Y yo ahí mismo dije, Señor, María Cristina, en este momento está sabiendo que yo soy cura.
Al ya se enteró.
Sí, ya se enteró por el teléfono de estos celulares. Al principio yo estaba descontrolado, al principio de la Eucaristía, o sea, al inicio, y hubo un momento en que le dije, Señor, yo soy tuyo, yo soy tu sacerdote, yo quiero serlo. Así es que tú me ayudas, tú me liberas aquí de todo lo que me está pasando, de este temor con esta niña, con la hermana María Cristina, que yo tengo que celebrar la Eucaristía con la paz y la tranquilidad que debe ser y para ti, dándote gracias. Y sí, la terminé muy bien, bendito Dios. Ella después no me saludó. Me saludó.
No me imagino. Me
saludó. Pero bueno, ahí se enteró María Cristina. Pero antes debo contar algo muy rápidamente, que después de esos 8 años, como a los... Porque es que esto de haberme visto en la misa fue unos 4 o 5 años, pero antecitos, ella, la hermana y María Cristina, nos habíamos encontrado en la presentación de un libro de una amiga en común, también, qué casualidad, una ciudad que es más bien grande, Bogotá, con tantos habitantes, y ella me dice, ah no, la hermana es la que me dice, uy, pero usted sí se perdió, usted se perdió del mapa, o no sé qué, como decimos en Colombia. Pero yo no la he visto, a ella no la he visto como sacerdote, yo no la vi sino ese día muy lejano en la presentación y tampoco pudimos hablar de nada porque ya estaba en otro sitio. Nos encontramos a la salida, adiós, adiós. Yo salí, era una luna llena, donde se reflejaban unos árboles maravillosos sobre en la sombra, y yo le dije, ay señor, qué duro es esto. Pero soy tuyo, quiero seguir siéndolo, es muy duro y tú me tienes que ayudar. Y como que lo resumo así.
No, padre, qué historia de vida tan bonita, Micho, tan llena de tantas cosas. Y yo sé que esta historia que nos ha contado hoy de su vida le ha llegado mucho a la gente y sobre todo a muchos jóvenes que... Los jóvenes son los que se sienten identificados con esta vida porque ellos dirán, bueno, si al padre le pasó esto o tiene esto, pues a mí también me puede pasar esto y también puede sentir el llamado de Dios. Este es el objetivo de nuestro programa, padre, y desafortunadamente ya llegamos al final y queremos darle las gracias por haber compartido con nosotros su historia de vida, todas esas anécdotas que nos ha contado. Y bueno, le deseamos, padre, que siga con ese carisma a sus 70 años, compartiendo la vida con todos nosotros. Gracias, padre, por eso. Gracias a Dios por darnos estos momentos de espacio. Y bueno, han escuchado ustedes al padre Guillermo Echeverry, quien nos acompañó hoy desde Bogotá, Colombia, en el programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Los esperamos la próxima semana con otro Servidor de Dios. Hasta
pronto. Por favor,
pronto.
Rueguen por mí, perdón. Pido oración.
Claro, claro,
mucha.
Padre.
Gracias.
Claro,
bueno,
Padre
adiós.
Guillermo. Claro,
con
Padre
mucho
Guillermo,
gusto.
Rezamos por ustedes, todos los sacerdotes.
Ay, amén. Gracias. Hasta
amén.
Pronto. Muchas gracias. Adiós.
No, Padre, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, muchísimas gracias también. Televidentes y radioescuchas. Es que televidentes, radioescuchas. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su Pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
El que lleve tu